La mañana termina y el mediodía llega con la información de RCN Noticias del Mediodía.
Conduce Alejandro Villegas.
Punto al mediodía, es un placer saludarlos en este lunes 21 de octubre. Esta la canción Paz con la Naturaleza del colectivo Ley de Origen. Resalta la biodiversidad a propósito de nuestra copia.
Es diversidad de la música. Usted quería marimba, ahí está. Usted quería salsa, se escucha. Usted quería tamboras, diferentes ritmos, no solamente que se conjugan, Alejandro, en este tema, representando al Pacífico, sino la música tradicional colombiana.
Bueno, dicen que esta COP será la más numerosa en delegaciones. Ya están los enviados de los 190 países que van a participar hasta el 1 de noviembre. Ha arrancado hoy oficialmente, irá hasta el próximo 21 de noviembre. Y la ministra de Ambiente, Susana Mahamat, quien es la presidenta de la COP16, espera que pasemos de las buenas intenciones a los hechos. Y eso incluye ese fondo multilateral para alcanzar las 23 metas de la anterior cumbre, la de hace 2 años en Montreal, en Canadá, y que se ha fijado como plazo para que logremos tomar acciones que parcialmente nos ayuden a recuperar la biodiversidad el año 2030.
Eso, así que estamos en modo COP16, Carlos.
Significaría meterse también la mano al drill, Alejandro. Meterse la mano al drill para que haya acciones, porque de buenas intenciones está empedrado lo que sabemos.
Me leí una columna de hace 8 días en el diario El Tiempo de la ministra. Dice que los países desarrollados solo han aportado el 5% de lo que se requiere para ese fondo. Con lo cual, pues esto puede quedar en esas buenas intenciones, como ocurre no solamente con esta cumbre, sino también con las cumbres de cambio climático, donde esas metas siempre son muy ambiciosas, luego de intensas negociaciones se logran unos objetivos, pero al final la siguiente cumbre es para decir en qué nos quedamos cortos. Y todo esto se resume en pasar a la acción, pero también al aporte de recursos en un mundo, usted ya sabe, Carlos, cada vez más convulso, pero esperemos que esta cumbre de la biodiversidad sea la oportunidad para que encontremos puntos en común y salgan de allí los compromisos que se requieren para mitigar el cambio climático.
Nuevamente con las buenas tardes, Alejandro, para usted, para los oyentes, por supuesto. Saludos cordiales a Carolina, a Juan Camilo, a David. Mire, Alejandro, que sí estamos en la COP16, pero también estamos lamentando desde la madrugada de hoy. Alejandro, estaba muy a la expectativa, pues, hombre, con esperanza de que nos acompañara un rato más el maestro Egidio Cuadrado, pero finalmente, lo decíamos aquí el viernes, estaba internado en una unidad de cuidados intensivos. La fatal noticia se nos dio y ya les tendremos los detalles, pero también estamos lamentando, Alejandro, la muerte de otro niño de 2 años que había sido reportado como desaparecido aquí en Cundinamarca. En las últimas horas se reportó que fue encontrado el cuerpo del niño, Alejandro, y se señala a un tío político del menor. La tía tenía la custodia. Es un caso bastante extraño y por eso lo están investigando las autoridades, porque se había reportado como desaparecido al niño de 2 añitos, Alejandro, todavía estamos lamentando el asesinato de la niña Sofía Delgado en el Valle del Cauca. Este menor de 2 años, Alexis Delgado, fue encontrado sin vida aquí en el departamento de Cundinamarca. Y por supuesto, seguimos muy atentos al clima. Tuvimos un cimbronazo, como se diría, de lluvias este fin de semana, Alejandro, que generaron emergencias en varias regiones, lo del departamento de Antioquia, en Betania, por ejemplo, aquí también en Pacho, Cundinamarca, hubo unos desbordamientos. Cayó en el departamento del Tolima, cayeron llovió hielo prácticamente. El granizo era tal que prácticamente era hielo y causó unas emergencias impresionantes. En el contexto del comienzo de la COP16 se diría, hombre, esto es efecto del cambio climático.
Pero mire lo que está pasando. Pasamos en Bogotá, por ejemplo, de un calor muy intenso de casi 20, 21 grados esta mañana y ya se ha vuelto a cerrar y hay amago de lluvia. 12 del día, 4 minutos, pero pasamos de la COP16 a recordar al gran Egidio Cuadrado. Este hombre, Carlos, que usted lo estaba recordando recientemente, saltó a la fama y adquirió enorme relevancia y se convirtió en el socio inseparable de Carlos Vives después de la novela de Escalona.
Sí, señor.
Y con los clásicos de la provincia, pues no se equivoca Carlos Vives en su mensaje cuando ha dicho ha muerto la provincia con la muerte del gran Egidio Cuadrado, que además fue rey vallenato, este hombre villanovense de la Villanueva, es en la Alta Guajira, ¿no, Carlos?
Sí, en Villanueva es en el departamento de la Guajira.
Pero aquí en Bogotá han comenzado los homenajes, su cuerpo ya se encuentra en Cámara Ardiente y allí le están rindiendo todos los tributos, así que son a esta hora centenares, pero serán miles los que pasarán por allí para despedir al gran Egidio Cuadrado y, como no, Carlos Vives. David Rincón se encuentra allí en el norte de Bogotá. David.
Alejandro, Carlos, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Así es, nos encontramos desde Jardines del Recuerdo en la 207 con Autopista Norte. Efectivamente, nos encontramos acompañando al maestro que falleció a los 71 años hacia las 3 de la madrugada en el Hospital Universitario Colombia. Nos encontramos a las afueras de la capilla. De a poco se empieza a acumular los fanáticos, amigos, familiares que empiezan a llegar a este sitio para rendirle ese homenaje al maestro, y desde muy tempranas horas también lo ha hecho desde diferentes entidades y también personalidades. La gobernación del Cesar expresó su gratitud por su contribución al vallenato. El ministro de Cultura, Juan David Correa, también expresó sus condolencias, destacando la relevancia de Egidio en la evolución del vallenato. Y muy tempranas horas también lo hizo en la FM de RCN Radio Carlos Vives, hablando acerca del legado del maestro.
Junto a mi compadre fuimos a ese como... Ese momento especial de contarle al mundo algo que se había criado acá, algo tan nuestro, algo que ya era de todos los colombianos, y que tal vez por ese sonido nuevo, tal vez por esa juventud de ese momento, ¿no? Podemos llevarlo por otros lugares y hablar de una Colombia de la que no se hablaba en esos tiempos tan difíciles para nuestro país.
Bueno, Alejandro, también escuchamos la reacción de Jorge Antonio Oñate, hijo del jilguero de América, que falleció en el año 2021, también otro de los grandes del vallenato. Justamente esto nos dijo referente a el legado del maestro.
La verdad es que es muy lamentable ver cómo tantos maestros fundamentales de la música vallenata han partido este año. Maestro Margeles, el maestro Luis Eurrola, en menos de este año también partió el maestro Lisandro, y ahora el maestro Egidio. Una pérdida muy lamentable para la música vallenata, porque el maestro Egidio fue pionero y fundamental en la internacionalización de la música vallenata al lado de Carlos Vives.
Bueno, el maestro Egidio Cuadrado nació el 26 de febrero de 1953 en Villanueva, La Guajira, un pueblo conocido por su tradición vallenata, y a esta hora también todo su pueblo, todo el pueblo en Villanueva está junto con la familia acompañándolo en esta despedida que le hace Colombia.
Ya vamos a ir al departamento de La Guajira para conocer justamente los homenajes que se le tienen allí previstos, pero Carlos, dice Vives, y tiene toda la razón, los clásicos de la provincia surgen en el año 90, ese año tan, o esa década tan convulsa, con tantas dificultades, las tomas guerrilleras, un país prácticamente inviable, y Carlos Vives, con el sonido de los clásicos de la provincia, lo llevó a todos los rincones del mundo y puso a bailar, y allí el mundo empezó a conocer más de nuestro país y de nuestro gran folclore.
Pero mire, Alejandro, además, bueno, alguna vez lo comentamos aquí con Paulo Mix cuando nos acompañaba Alejandro a hacer estas acciones musicales, cuando se murió también el maestro Margeles, decíamos, hombre, están muriendo los grandes exponentes de esos clásicos vallenatos, y por supuesto, y como era de esperarse, con el cambio de generación y con el pasar de las décadas vienen, aunque se conservan las raíces del vallenato y los cuatro aires básicos, siempre vienen otras influencias y otros ritmos y otras colaboraciones que hacen que este sonido que representa a la provincia en la costa caribe vaya quedando ya como en un segundo plano.
Pero ya vamos a contarles más detalles sobre las exequias del maestro Egidio Cuadrado, pero vamos a las 12 del día, 9 minutos, a la sala internacional. Mucha atención, porque detienen a un ministro del régimen de Nicolás Maduro, pero un hombre que estuvo hasta hace una semana como ministro de Industria y ha sido detenido, y ha sido el propio fiscal Tarek William Saad, el fiscal de bolsillo del régimen, el que ha confirmado esa noticia. Juan Camilo.
Alejandro, Carlos, muy buenas tardes. Vea, es muy raro lo que pasa en las altas esferas del régimen chavista, porque hace un mes, Pedro Telechea, sobre el cual usted hacía referencia, que es un importante alfil de Nicolás Maduro, o era al menos, había sido designado ministro de Industrias y Producción Nacional, y para ello había renunciado al cargo de presidente de la estatal petrolera PDVSA, la empresa más importante de Venezuela, donde había logrado aumentar de 200.000 a 900.000 la producción de petróleo gracias a algunas alianzas con empresas como Repsol, empresa española, y Chevron, empresa estadounidense, que no se habían acogido a las sanciones que habían impuesto varios gobiernos contra el régimen chavista. Pues el viernes, Telechea, tras apenas 30 días en el cargo, llevaba este señor un mes, renunció en una carta diciendo que tenía problemas de salud. No dijo exactamente cuáles, pero que eran vitales y que tenía que atenderlos de manera urgente. Pusieron a Alex Saab como su reemplazo, por eso fue el nombramiento del barranquillero llamado testaferro de Nicolás Maduro en ese cargo. Pero es que hoy, Telechea, que también es ex coronel, fue arrestado.